Ya vamos hacia dónde apunta la enseñanza. Lo segundo que he visto que ha venido ocurriendo o que seguramente siga ocurriéndole a la iglesia es que parece como que la iglesia haber caído en un estupor, en un adormecimiento, en un letargo con respecto a predicar del evangelio. Parece que muchos se dedicaron sí al Face, al Tuyu, al Twister y a todo este tipo de... ¿no? Y como que se les olvidó que hay que ir y predicar el evangelio. Como que parece que la iglesia cayó en un adormecimiento. Y en este tiempo de pandemia, digamos de crisis o de aflicción, se ocuparon más de ellos mismos que de los no creyentes. Hace un muy buen tiempo uno anhelaba realmente salir a las calles, predicar, evangelizar. Pastor, ya no se puede, seguramente no. Pero uno, o por lo menos a mi esposa y a mí nos ocurre algo particular. Todo el que se nos para de frente, para nosotros debe ser un alma ganada. Nos tenemos que ganar esa alma. ¿Por qué? Porque esa alma significa generación y descendencia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces procuramos a todos evangelizar, predicarles, anunciarles las buenas nuevas. Pero parece que la iglesia cayó en un adormecimiento, en un letargo. Parece que la iglesia, en medio de ese adormecimiento y letargo, ya dejó de lado la compasividad. Y parece ser que ya hoy el tema orar por otros no es tan prioritario, sino que otros oren por mí. Y la iglesia cayó en ese letargo. Hace 30 años, lo explicaba en algún momento, o sí, 30 años tal vez, asistíamos a nuestra oración de intercesión. Era los días viernes a las 4 de la mañana. Ahoritica uno les dice 5 de la mañana y pues se conectan. ¿Cuántos se conectan? ¿Cuántos está por ahí? ¿Quién está por ahí? Nadie. Teresa no está, no está ni. Bueno, muy bien. ¿Se conectan alrededor de cuántos? Por favor. Póngale 70, 75 se conectan. ¿Sí? Bueno, claro, 75 desde la almohada. Cobijita. Y ojalá esas térmicas, ¿no? De huellitas, rosada o de peluche, ¿no? Pues, ¿no? Y por ahí antecitos de, pues, un tinto para que uno no ronque, porque, pues, puede uno caer en meditación profunda y a esa meditación le puede uno poner sonido. Puede ser, ¿no? Entonces, un cafecito, silloncito, ¿no? Ay, si están los dos pajaritos, la pajarita y el pajarito, pues, ahí arruchaditos el un audífono y el otro, ¿no? Y ahí oramos así, todos lindos, lindos, ¿sí? Y de pronto nos coge como el sueño y a algunos les coge hasta el sueño que se les olvida desconectarse. De pronto, ¡ay! Se acabó la oración. ¿Sí? Bueno, yo sé, eso no ocurre acá. Estoy hablando de la iglesia universal. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver por dónde va la enseñanza hoy. Entonces, ¿qué ocurre? El pajarito, pues, obviamente tiene su pájara, pues, calientito, ¿no? Y, pues, estamos acostumbrados a 5 minuticos más, ¿no? ¿A alguien le ha pasado eso? Abre sus ojos, tiene que ir a trabajar y dice, no, 5 más, 5, 5. Pues, así puede pasar en la oración, ¿no? Ven, acércate un poquito más, ¿sí? Así que es que no alcanza. Y se arruinan y quedan así. De pronto quedan así. Y esa es su oración de intercesión. Cayeron como en un letargo. Yo pregunto, de esos 75, ¿cuántos verdaderamente estarían aquí a las 4 de la mañana un viernes? Ni un solo amén. Si estuviera mi mamá, diría amén. Ni uno solo. Cuatro de la mañana un viernes, de 4 a 6. Para las 6 en punto, usted salir para sus labores y yo salir para las mías. De rodillas. Seguramente con frío. Ay, por eso es que no vamos a esa iglesia. ¿No hay calefacción? No, no hay calefacción. ¿No reparten ruana a la entrada? No, no hay ruana. ¿Y unas babuchitas en lana como para que uno? No, tampoco. ¿Sí ve que la iglesia cayó como en esa comodidad? Y le pasó a una nación, hermana nuestra. La iglesia adormeció. Y la poseyeron los gobiernos que no debían de poseerlas. Porque los pastores negociaron los principios. Pregunte. Entonces, amados santos de Dios, ¿cuántos vendrían un viernes a las 4 o un viernes a las 5? A clamar y a orar, a suplicar, a rogar por los jóvenes. ¡Oh, Rey, nuestros jóvenes, Señor! Por favor, guarda a mi jovencita, guarda a mi jovencito, Señor. Tú conoces mi hijo, mi hija, oh Rey. La maldad se extiende, crece la maldad, Señor. Que nuestros hijos no se pierdan, oh Rey. Por favor, ten misericordia, oh Rey. Acudo a tu gracia. Vengo delante de ti, frente al trono de la gracia, sabiendo que tengo un gran sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades, Jesucristo el justo, Señor, misericordia de mi nación, oh Rey, por favor, Dios, detén por un momento la maldad, que la espada de tu juicio no caiga aún a causa de tanta maldad, depravación, perversión, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos vendrían a orar así? Vea. Porque ya estamos acostumbrados a la ruanita, a las cobijitas. Ah, y que no se me destapen los pies, porque, ¿no? La iglesia cayó en un estupor, cayó en adormecimiento, hermanos. Hace 30, 40 años me desplazaba con mi esposa, 4 de la mañana si era, lejos, 3 hijos y así 7 meses de embarazo. Pero no perdíamos de vista la oración de intercesión. Señor, por favor, los jóvenes, los varones, por favor, ten misericordia del que es esclavo de la pornografía, de la adicción a las drogas, de la adicción a las sustancias psicoactivas. Señor, por favor, trae libertad al cautivo. Era nuestra oración, porque con mi esposa sabemos qué es ser cautivo de las drogas. Y cuando uno sabe qué es la cautividad, uno ora para que otros sean libres. Y uno ora compasiva, amorosa, uno ora fervientemente, uno da la pelea, uno se pone como punta de lanza, abriendo brecha espiritual para que esa alma no se pierda, porque uno supo, sí, lo que era el flagelo de la esclavitud, pero también con mi esposa supe lo que era la infinita gracia y la misericordia de un Dios todopoderoso que lo único que quiere es traer salvación. ¿Cuántos vendrían? Ah. Por eso es que no me gusta ir a esta iglesia. Cada domingo es un vaciaón. ¿Dónde está la gracia, el amor, la misericordia? Por ahí me está llamando un hermanito que él a donde vaya, así es todo amor. Hermano, aquí no. Porque si de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Si de gracia fuiste redimido y rescatado, de gracia tienes que dar. Porque alrededor tuyo fueron cientos, miles de personas que oraron por tu alma, que oran por tus hijos. Lo mínimo que nosotros tendríamos que hacer sería lo mismo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Y nos levantábamos y llegábamos allá, y nuestro anhelo, y sabíamos que solamente había una línea de bus en aquella época, se llamaba el mochilero, el ejecutivo y el intermedio, ¿se acuerdan? ¿Ninguno? Bueno, entonces el viejo soy yo. Listo, todo este sardinerío. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer con toda esta juventud, con toda esta muchachada? Era intermedio, mochilero y ejecutivo. Pues nos tocaba mochilero porque era a 2,50 o a 5. Uy, pastor, ¿así de años tiene? Bueno, hermana, haga cuentas en su casa. ¡Ay, sí! Y llegábamos allá, ¿no? Y nos subíamos en el mochilero y llegábamos allá. Nuestro anhelo era no llegar tarde. Porque sabíamos de Dios de dónde nos había sacado. Y como sabíamos Dios de dónde nos había sacado y hasta dónde nos quería llevar, nuestra pasión era orar por otros. Y nos parábamos, bajábamos del mochilero y llegábamos. Ya que no saben, las puertas de la iglesia estaban abiertas con calefacción y tinto a la entrada. Vea, tocaba hacer fila. Y con ese frío, porque teníamos que entrar en orden. Y hacíamos fila, y a veces de la nieblina no se veía a un metro de distancia. Pero nuestro anhelo y nuestra pasión era ingresar para poder orar por otros. Y después de que ya hacíamos la fila y entrábamos, nos esperaban unas sillas mullosas. ¿Cómo se llaman? ¿Reclinomatis? ¿Es que se llaman? Vea, era de pie. Las sillas el pastor las mandaba a recoger. Había dos formas de orar, o de pie o de rodillas. Pero ni modo de que usted fuera a orar así, ¿no? Claro, no falta. No falta. No falta. No. No habían sillas, era de pie o de rodillas. 2 horas. Uy, pastor, pero eso es como flagelarse. Eso es como ir a Monserrate con frijoles en los zapatos. ¿Qué penitencia estaban pagando? No, ninguna penitencia. Es que teníamos muy claro, y yo sigo teniendo muy claro, que si hay un arma poderosa en el cristiano, son sus rodillas. ¿Mujer quiere ganarse a su esposo? ¿Se lo quiere ganar? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ah, no, aquí todas son casadas con arcángeles. O sea que el único calavera soy yo. Gáname, esposa, gáname. Así, porque todas son casadas con arcángeles. ¿Quiere ganarse verdad a su esposo para Cristo, un siervo de Dios, amante, apasionado del Señor? Gáneselo en silencio, con respeto y rodillas. Amén. Vaya a su cuartito secreto y allá gáneselo. Amén. Claro, no falta el que esté mirando a la esposa, que me ve de calavera o qué. ¿Acaso no le doy de comer? ¿Acaso no sé qué? Le recuerdo que aquí el calavera es ese señor que está predicando. Por algo la esposa ora por él. No falta, ¿no? Ay, hermano, es que estamos de verdad que esta teología contemporánea, moderna, sí. Hermanos, ¿quieren que nuestros hijos verdaderamente sirvan y sean ganados para el Señor? ¿Usted anhela que su hija se case con un siervo de Dios? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No falta la que le diga a la mamá. No vaya a empezar, mamá. No vaya a empezar. ¿Acaso que le ve malo al Freddy? ¿Qué? ¿Lo ha respetado? ¿Le ha faltado? No. Usted le dice que me haga visita en el sofá y él se queda ahí, él se queda ahí. No, yo no estoy hablando de esas normas de conducta que las tiene hasta un ateo. No, yo estoy hablando de que su hija se case con un siervo de Dios. Eso, hermano. Uy, hay una hermana que está que se quita el tapabocas. ¡Uy, amén! Pues se le vale esa efusividad, hermana. Pero si anhela eso, tiene sus rodillas. Pastor, es que mi hijita apenas tiene 10, 12, 13, 14 años. No importa. Ya tienes que estar orando por el matrimonio de tus hijos, de tus hijas. Que Dios te los guarde, que Dios te los cuide, que Dios te los proteja, que Dios te los sustente. Ay, pastor, y voltea a mirar a la niña. Ay, pastor, estoy tan chiquita y para casarla. Hermana, un poquito de cordura, ¿no? Estamos hablando a futuro. Ay, es que no falta, ¿no? ¿Su hijo, un siervo de Dios, que se case con una sierva de Dios? Mire, no hay nada más tenaz que el yugo desigual, hermanos. Porque lo que ella ama, él aborrece. Y lo que él aborrece, ella ama. Ese matrimonio va a ser un infierno. Se lo firmo. Si ella no ama a Cristo, si él no ama a Cristo, le voy a decir, damita, si ese varón no ama a Cristo, no te puede amar a ti. Y si esa damita no ama a Cristo, no te puede respetar a ti. ¿Claros? Ay, no me vuelvo a traer a esta iglesia. No, es que debe ser claro, hermano. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, llegábamos ahí y nos postrábamos y era de rodillas. Llorábamos y clamábamos y suplicábamos y Dios las almas. Ay, hermano, y ustedes vieran, terminaba a las 6 de la mañana la oración, pero salíamos tan contentos que anhelábamos que llegara el próximo viernes. Y a la iglesia de hoy toca mandarle un WhatsApp para que se conecte. Es más, el WhatsApp dice, buenos días, queridos hermanos. Se les ruega, se les suplica, se les atiende, por favor, se les solicita, con la amabilidad, la compasión y la cortesía, que por favor, el día de mañana, a las 5 de la mañana, se conecten con nosotros para orar, suplicar, hallar el favor de Dios. Ay, hermano, un poco de cordura, ¿no? ¿Ustedes no les parece que la iglesia cayó en eso en este tiempo? La iglesia cayó en eso, hermanos. Y tenemos la responsabilidad de orar por matrimonios, hermano, aún de la iglesia. Aún matrimonios de esta iglesia por los cuales hay que orar y suplicar y rogar. Mujeres subyugadas, oprimidas, hombres presas de la frustración, hombres presas de la depresión. ¿No tendremos por qué orar los unos por los otros? Por el amor de Dios, un poco de cordura, hermanos. Creo de alguna forma, ciertamente, que esta pandemia también ha servido para darnos cuenta realmente que la vida pasa así, volando. ¿Sí lo han notado o no? ¿Sí? Creo firmemente que nos hemos dado cuenta de eso. No sé si a usted le ha ocurrido, a mí me pasó o me ha ocurrido. ¿Se acuerdan de don Pancho? Sí. ¿El de la esquina? Sí. ¿El de los víveres? Sí, se murió. ¿Cómo así? Si yo hablé con él hace 8 días. Sí, pero se murió. Pero si se veía enterito, enterito y todo, se murió. Pero si es que ese señor lo más noble contó y lo que creas, se murió. ¿No les ha ocurrido? Pero claro. O sea, la vida pasa como no se imaginan. Mire lo que dice Job en el capítulo 14. Ya ahorita entramos en nuestro texto base, por favor. Job, capítulo 14. ¿Sí? Job capítulo 14. Es mejor como ir dilucidando a través de la palabra. Job capítulo 14, versículo 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de qué, hermano, ¿sabe qué? ¿Qué es este tiempo comparado con la eternidad? Nada. O sea que nuestros días son ¿cómo? Cortos. Pregunta, ¿en qué se te están yendo los días? Si los días son ¿qué? Cortos de día. Y también dice aquí Job, y hastiado de sinsabores. Dice, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. O sea, es como una flor silvestre la vida. Hoy está bien refloreciente, que son esos 15, 20, 25, 30, los que tenemos, estamos en plena juventud, sabemos de qué estamos hablando. ¿Por qué su sonrisa sarcástica, hermano? Pero con todo y que tú te veas tan sano, yo me vea tan sano, los días son cortos, muy cortos. Mire lo que dice ahí de igual forma Job. Más adelante en el versículo 10. Mas el hombre morirá y será. Pues inevitable. La muerte es un hecho. ¿O no? Sí, claro que sí. ¿Sí? 11 y 12. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a qué. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol? Está hablando de dos lugares, Job. ¿Cuáles son? El cielo y el Seol. Ténganlo ahí. ¿Vamos bien? Muy bien. Vaya al Salmo 39, por favor. Ahí el que sigue, dele ahí adelantico, dele Salmo 39. Vaya a Salmo 39, versículo 4. Dice la palabra, escuche. Hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Qué está diciendo el salmista? Que los días están ¿qué? Medidos. Y que nuestra vida es muy frágil. No, dice frágil. ¿Cierto? ¿Está diciendo eso el salmista? Sí, ahí está. Ahí dice el salmista, ¿no? Mire el Salmo 102, más adelantico. Entonces vamos viendo dos cosas muy importantes. Primero, que la vida es muy corta. Dos destinos, cielo, Seol. Segundo, que es frágil, ¿sí? Vamos a ver ahí el Salmo 102 en el versículo 11. Dice la palabra, mis días son como ¿qué? Como sombra. Y me he secado como la hierba. Cuando habla de que me he secado es que vamos envejeciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, vamos envejeciendo. Vamos envejeciendo. Sin embargo, con todo y todos los días siguen siendo muy cortos. Mire lo que dice Isaías. Vaya a Isaías. Ahí más adelante sigue Salmos, Proverbios, Cantares y después sigue Isaías. Vaya a Isaías, por favor. Isaías capítulo 40. Dice la palabra en el versículo 6. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es ¿qué? Hierba. ¿Y toda su gloria como qué? Hermano, mire, por muy joven, por muy vigoroso que nos sintamos, ¿esto es qué? Hierba. O sea, esto se seca, esto se acaba, se apaga, ¿sí? ¿Y qué más dice Isaías? Me llama poderosamente la atención y dice, toda su gloria como flor del campo. Todo lo que hayas ganado, todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas logrado, eso simplemente es como flor del campo. O sea, eso se acaba, eso se seca, eso se agota. Porque dice la palabra, desnudo vine a este mundo, sin nada me voy de él también. ¿Sí me hago entender? Entonces ya vimos otro aspecto que nos ha reflejado esta pandemia, que la vida es muy corta. ¿Sí? Que la vida es muy corta. Mire cómo dice Salomón en Eclesiastés. ¿Sí? Acompáñeme a Eclesiastés. ¿Qué dice Salomón ahí en Eclesiastés? ¿Ya lo tienen? Salmos, Proverbios, ¿y qué? Y Eclesiastés. Muy bien. Mire cómo dice Salomón en Eclesiastés en el capítulo 2, en el versículo 1. Mire cómo está. 2:1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienestar. Mas he aquí también era, ¿qué era vanidad? Gozar y bienestar, ¿no? A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Y sigue ahí. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupará debajo del cielo todos los días de su vida. Y escuche lo que vivió Salomón. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos, siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice cantores y cantoras, dice la palabra, y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Este la tenía toda, hermanos. ¿Cuál Bill Gates ni qué Bill Gates? Este sí la tenía, era toda, hermano. Y sigue ahí, escuche. ¿Qué Carlos Slim ni qué Carlos Slim? Dice, mire, ovejas que tuve fueron de mi Jerusalén, me amontoné. Dice, me amontoné. ¿Qué dice que se amontonó? Plata y oro. ¿Usted se imagina? Plata y oro por montones. Uy, pastor, ¿dónde queda esa iglesia? No, hermano, estoy hablando de Eclesiastés. Tranquilícese. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes, de provincias, de cantores, cantoras, de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Uy, tenía gran fama este. Y más que esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Tenía todo, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi familia. Perdón, de toda mi faena. Wow, de toda mi familia. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era. ¿Todo era qué? Todo era. ¿Cómo dice ahí? Revíselo. Todo era. Vanidad. Todo, miré todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Lo tenía todo. ¿Sabe qué significa el término vanidad? Hueco, inútil, que no sirve para nada, incompleto, que no tiene ningún provecho. Lo tenía todo. como muchos hoy, millonarios, ricos, lo tienen todo y uno dice, ¿y por qué se suicidó? Ahí está. ¿Todo era qué? Vanidad. Y lo que hemos visto en este tiempo ha sido eso también. La gente se dio cuenta que sin salud, ¿sí o no? Y que si llega el coronavirus puede ser el más rico de los ricos. Se murió. ¿Qué se llevó? Vanidad de vanidad. Millonarios, billonarios. ¿No? Esto le cabría, por ejemplo, a los narcotraficantes también. ¿De qué les sirve todo eso? Si hoy este hombre está anhelando siquiera una hora de sol. Una hora. Y usted sale ahoritica y sale como un girasol. Ah, eso sí, pero llega el momento de la aflicción y anhela la fortuna del Chapo Guzmán. Ah. ¿Y por qué el Chapo Guzmán sí tiene toda esa plata? ¿Y por qué Dios sí bendice al Chapo? Ay, hermano, ¿cómo va a creer usted semejante aberración? Todo eso era vanidad. Entonces, la pandemia nos ha mostrado que esto, verdaderamente, lo que ha reflejado es que la vida es muy corta y que todo lo que tengamos, al fin y al cabo, sin Dios, sin Cristo, es vanidad. No sirve para nada. ¿Qué más nos ha mostrado también? De la misma manera, que lo material, lo terrenal y lo físico no cuentan. ¿Me estoy haciendo entender? No cuentan. Si tú miras primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8, se lo voy a leer, dice, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda alguna, nada podremos sacar. La palabra también dice en Eclesiastés 5:10, ahí más adelante dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Ahí sigue, no acumule para sí tesoros. Aquí en la tierra acumula más bien tesoros para el cielo, donde el orín, la polilla no corrompen. ¿Sí? Habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. También dice, ¿de qué sirve ganar? ¿De qué aprovechará ganar el mundo si se pierde el alma? Juan Marcos, esto es Marcos en el capítulo 8, versículo 36, lo tenía muy claro, ¿no? Se tenía muy claro en el Evangelio, ¿de qué sirve? Dice el Señor Jesús, ¿de qué sirve ganarlo todo si se pierde qué? El alma. Sean vuestras costumbres como los que estamos estudiando Hebreos, capítulo 13, versículo 5. ¿Cómo deben de ser nuestras costumbres los estudiantes de Hebreos? Sin avaricia. ¿Sí? ¿Qué nos ha mostrado entonces esta pandemia? Que la vida es muy corta y que los bienes materiales al fin y al cabo no son nuestra felicidad o lo que nos suple. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Qué más nos ha mostrado esta pandemia? Y vamos a ver. Como muchos en estos tiempos han venido denigrando, atacando la Biblia. Yo digo, ¿por qué no atacan el Corán? ¿Por qué no atacan el libro de los Medos, de los Vedas, de los Persas? ¿Por qué no atacan el libro de los mormones, la perla de gran precio, el Feng Shui, el Meng Shui? ¿Por qué no atacan esos libros? ¿Por qué tiene que ser la Biblia? Y sale una señora de apellido Polo, que es la de un programa de televisión, que no, ¿cómo se llama? Caso... Oh. Bien, etiólogos. Imagínense que un caso cerrado. Y está la esposa ahí y me lo... Está haciendo quedar mal. ¿Acaso qué le interesa al pastor que sepa que no nos perdemos ese programa? Cállese. Usted sabe que él lo hace para que uno caiga. Entonces por eso algunos se dicen caso. Y todos... Ay, esos otros son más espirituales. Uno dice caso y... ¿Qué le interesa al pastor? Que no nos perdemos semejante programa, ¿no? ¿Se lo saben por aquí? Bien. Y esta mujer sale y se atreve con un lenguaje ordinario, soez, arrabalero, indigno, chabacano, como diríamos, bananero, bajo, de mal gusto, una... vulgar chocarrera, lesbiana, no tengo nada contra ellos realmente, ¿no? Como seres humanos oro por sus almas, pero sus prácticas las aborrezco. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero oramos por sus almas, que sean salvos. El ser lesbiana, esa condición lesbiana es inmoral, es depravación, va en contra de la naturaleza, no es de Dios. ¿Claros? ¿Sí estoy siendo claro? Ah, bueno, muy bien. Ya en esta iglesia de teología contemporánea ya no se dice esto, ¿no? Porque me censuran, me van a censurar. Si alguien ve esto en el YouTube y se dan cuenta de esto, me censuran. Pero pues yo, como no tengo un negocio, pues lo mío es esto. Amén. Entonces va diciendo que el cristianismo en poco tiempo se irá a desaparecer. ¿Y sabe por qué? Porque dice ella que el cristianismo comete un error y es el no adaptarse a la modernidad. Hágame el favor, entonces moderno es asesinar a otro en un vientre. Hágame el favor, entonces modernidad es varón con varón, mujer con mujer, viceversa y a la reversa, como dijo la sabia esta de aquella época. ¿Y esto de cuándo acá, hermano? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, hermanos. ¿Cómo así? O sea, la iglesia se tiene que adaptar a la modernidad. ¿Le llaman a un asesinato en el vientre? ¿Modernidad le llaman a la depravación? ¿Modernidad le llaman a la necrofilia, a la zoofilia? ¿Modernidad le llaman a la pornografía? ¿Modernidad le llaman al reggaetón? Hágame el favor, pornografía auditiva es lo que es. Ay, pastor, no se meta con Faith Balvin, por favor, eso sí no se lo... No, con Faith Balvin sí no se meta, hágame el favor. No, a él sí no me lo toque, a él déjeme quieto, a la mula déjamela quieta. Que tu oído para oírte. Pastor, no es la mula, es Maluma. Ah, se la sabe. Se la sabe. O sea, ¿nos tenemos que adaptar a eso? Y sale otro diciendo, ¿no? Sale otro, Piqui el Martín. No, pastor, es de Ricky Martin y con él no se me meta. Bueno, está bien, le respeto a su padrino. Dice que la Biblia no tiene ninguna autoridad moral. Que la Biblia no tiene ninguna validez. Que la Biblia ciertamente es un libro que no sirve para nada. ¿Quién es este inmoral y depravado para señalar semejante libro? Que Dios tenga misericordia a estos que están en desgracia. Lo mismo este tal Fable John. No, pastor, ese sí no me lo toque. Ah, se lo saben. Por aquí alguien dijo Elton John. Igual. Nos tenemos que adaptar a eso, hermanos, por el amor de Dios. Ahí acaba de salir en una página de LGBTIQ+, más 120 formas de tener sexo. Hágame el favor. Y sale en esta página, pero no lo censuran. Me encantaría quemarte vivo. Eliminaremos a todos los pastores evangélicos. Hay que quemarlos vivos. Pues aquí estamos, ¿no? Pero no me voy a callar. Amén. No me voy a callar. Y pues aquí estamos, ¿no? ¿Cuánto de leña tienen? Yo pongo los fósforos. A ver. ¿O creen que estoy asustado? Tengo tembladera, beriberi. No, mi compromiso es ¿con quién? Con Cristo. Porque yo sé dónde tengo que pasar mi eternidad. Es con Cristo. Amén. Entonces estos van por ahí. Así que, ¿cómo así, hermanos? Entonces, ¿qué está mostrando esta pandemia? Que se nos avecina una lujosa, mullida, apetitosa, noble persecución. Para iglesias como esta, como otras no. Como esta, sí. Así que, mi amado hermano, cada vez que nosotros vemos esto, yo digo, Dios, ¿y por qué no atacan otro libro? A ver, ¿por qué no se meten con el Corán y con Mahoma? ¿Saben por qué? Porque esos sí los queman vivos. Porque esos sí los ponen a volar. Pero ¿saben cómo no? Venga, pum. Pero el cristiano... No dicen nada. Tranquilino, cocolino, pino. Dijo el pastor Armando. No, hermanos. Y en el texto base nuestro, que a propósito ya no tengo mi ¿cómo se llama? La coordinadora de aulas, ¿no? Por favor, distráiganla. Eso. En Lucas capítulo 16, versículo 19, vamos a ver por qué tuve que enmarcar de esta manera. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, vamos a ver dos hechos. Aconteció que murió ¿quién? El mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico prevaleció para siempre. ¿También murió, no? ¿O no? Ah, bueno. El rico también murió y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Estando en qué? Estando con 22 mujeres, vino. ¿Sí? Eso es lo que venden del infierno. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces, ¿qué daba? Voces. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. ¿No? ¿Y qué más dice? En agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, ¿cómo le dijo? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes, ¿cuándo? En tu vida. Y Lázaro también, ¿qué recibió? Males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen que óiganlos. ¿Sí? Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermano, hay gente que va y reciben el milagro, pero el tema de milagro no garantiza que sea salvo. Simplemente recibió un milagro. ¿Y de qué tendría sentido? Como muchos que hablan de milagros creativos, ¿no han visto? No tengo nada contra los milagros, vuelvo y repito. Yo creo en los milagros desde la soberanía de Dios. Pero ¿qué sentido tiene que si alguno tiene una piernita corta, se le alargue la pierna, pero no crea en Cristo? Mejor váyase cojo para el cielo que completico para el infierno, ¿no? ¿Cierto? Entonces muchos acuden es por milagros. ¿Sí? ¿Aquí qué vemos, hermano? Vemos dos personajes, un rico y un pobre. Ahora bien, tenga claro lo siguiente, el rico no es porque ahorita usted ve a un rico o a su patrón o a la empresa, ¿no? Porque hay algunos que ven los empresarios y dicen, mire, ese empresario es rico, para el infierno por rico. Ah, pero eso sí anhelan la riqueza de él y oran por esa riqueza, ¿no? Tan chistosos. No, no. Lo que pasa es que en la época el sinónimo de rico era que era salvo, ¿sí me hago entender? Que era muy espiritual. O sea, si la persona entre más dinero tenía y más posesiones, lo que daba a entender era que tenía una mayor cercanía ¿con quién? Con Dios. ¿Sí me hago entender? Y el pobre, como era pobre, entonces lo desdeñaban porque decían, este es hijo del diablo porque es pobre. ¿Sí me hago entender? O sea, que la riqueza y los bienes materiales eran sinónimo de que tenía una cercanía con Dios, como enseñan en algunas iglesias la teología de la prosperidad, ¿no? ¿No les parece? Alguien hace poco nos ridiculizó a los pastores. A los pastores humildes que de pronto no tenían buen traje y lo ridiculizó y dijo que eran como del diablo y que una cosa terrible y que habíamos nacido era para tener yates y aviones y todo este tipo de cosas y que si no se tienen yates y aviones somos hijos del diablo. Entonces, ¿qué diremos o qué dirán algunos en Transmilenio, hijos de quién son? Hágame el favor. Vemos dos personajes, uno rico. Ahora, hay ricos que tienen cercanía con Dios. ¿Sí me hago entender? Sí, tienen cercanía con Dios. Y lo que más me aterra es que hay pobres que se mantienen alejados de Dios. ¿Sabe? A veces creo que es más orgulloso un pobre que un rico. ¡Qué cosa tan tremenda! Yo creo que no hay nada más diabólico y satánico que el orgulloso de un arruinado, que el orgullo de un arruinado. ¡Ay, no! Entre más pobres y costaleados, más orgullosos. Y digo, ¿pero de qué tiene que enorgullecerse? ¿Será del olor a moho que tiene? De verdad, hermano, ¿qué cosa tan terrible? Y aquí vemos dos personajes, un rico y un pobre. Bien, en la centralidad, no sé, alguien me preguntará, pastor, ¿es una historia real? ¿Es una parábola? Unos dicen que fue una historia real que cuenta Jesús, otros dicen que es una parábola. No me voy a centrar ahí, no me voy a centrar ahí. En la centralidad, sí, ciertamente es dos caminos, dos destinos. ¿Sí me estoy haciendo entender? El camino de un rico y el camino de un pobre. ¿Dos destinos? ¿Sí o no? Sí. No hay más, hermanos. O sea, una persona no puede esperar que sin Cristo tenga una eternidad con Cristo. ¿Me hago entender? Que sin Cristo aquí viva una eternidad con Cristo allá. No es posible. Si Cristo no es tu Señor y lo consideras tu Salvador acá, allá será tu juez. Y el destino, dice la Biblia, es el infierno. ¡Ay! No me vuelva a traer aquí. No me vuelva a traer aquí. ¿Cómo así que el infierno existe? Sí existe. Jesús, el personaje central de la Biblia, fue el que más habló de infierno. Mírenlo. ¿Por qué? ¿Por atemorizar? No, para que nos arrepintiéramos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no hay sino dos destinos, hermano. Y tú no puedes pretender como cristiano jugar a ser cristiano e involucrarte en esta teología contemporánea, liberal, en esta teología de cristianismo progresista. Ah, porque entre otras ya dicen cristianismo progresista. Hágame el favor, hermanos, ¿a dónde hemos llegado? No, no puedes pretender, hermano, una ilustración rápida. ¿Aquí alguien monta en Transmilenio? Perdón. No, bueno, no falta alguien. A ver, perdón. No, no falta, ¿no? Perdón. Didi. ¿Cómo se llama el otro? Ah. Uber Like. ¿Like o cuál es el que hay? No, bueno, el otro, ese. Ah. Perdón, Uber Deluxe. Bueno, ok. Para los que no saben que Transmilenio, ¿no?, tiene diferentes destinos. ¿Qué son los qué? Los portales. Entonces tú tomas un H21. ¿Para dónde va el H21? Muy bien, para el sur. ¿Para dónde? ¿En qué parte? Usme, creo que es Usme, ¿no? Usme. No, ay, a ver, ahora me van a poner aquí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tunal o Usme? Tú no puedes pretender como cristiano, ¿no?, en la ilustración, tomar el H21 que dice Usme y tú te subes. Pero tú estás esperando ir al Tunal. ¿Me estoy haciendo entender? Tú dices, pero me voy a subir en este que dice Usme H21. Y te subes, ¿no? Y de pronto, como que tú le dices a alguien, oye, discúlpame, ¿este es va al Tunal? No, va para Usme. Y tú en tu corazón por ahí alberga lo siguiente. Empiezas a orar. Ocurre con algo, Señor, por favor, pon en este conductor que haga la oreja en la 26 y coja para el Tunal. Por favor, Dios, que se equivoque. Ciégalo, Señor. Enmudécelo, Padre, ato y encadeno toda ruta que no vaya para el Tunal, Señor. Hermano, pero si va para Usme, usted cree, pongámosle un poquito de sentido común. ¿Usted cree que si va para Usme, el conductor de ese Transmilenio va a ser la oreja para llegar al Tunal? Pregunta. No, entonces, porque si el cristiano, llevando su propia vida a su manera, sin los principios de Dios, sin que Jesús sea el conductor de su vida, pretende llegar al destino que es el cielo. ¿Será posible? No, hermano, no es posible. Tú tomaste USME H21, USME H21. A menos que, como que vuelvas en sí y digas, uy, ¿yo qué estoy haciendo? No, yo me bajo. Timbre, timbre, por favor. No, timbre no, sino. Bueno, era antes así, no, timbre, timbre, por favor, yo me bajo. Y eso pasa por encima y se baja y empuja a todo el mundo. Señora, por favor, me está pisando. Y no le importa a él, da puñetazos para un lado. ¿No han visto? Porque si la siguiente estación es ¿dónde? Ya el destino final. Entonces dice, no, yo no me tengo que bajar acá. Y le entra angustia porque dice, si no me bajo acá, llego tarde a mi cita. Y tiene que bajarse ahí, por eso coge a maletazos, lo que sea. Hace para un lado, quítese de ahí, da puntapié, lo que sea. Pero sale. Ay, como que ahora sí me subo en la ruta que es para llegar a mi destino. Hermano, voy a hacerle una recomendación. Si no vas por la ruta que es, bájate. Vuelve tus ojos al Señor. Toma la ruta que es para que llegues al verdadero destino. No juegues, hermano. No juegues a ser cristianito, contemporáneo, progresista, moderno. No, hermano. Si es tu iglesia y esta es tu iglesia y nos consideras tus pastores y de sana doctrina, tú no juegas a subirte a un bus y a otro. ¿Me estoy haciendo entender? Tú no juegas a eso, hermano. Tú te mantienes firme, fortalecido y establecido, porque sabes y tienes muy claro para dónde vas, cuál debe ser mi destino. Y es muy claro, no hay sino cielo e infierno. Y yo anhelo mi destino en el cielo con Jesucristo. Ahora bien, imagínese usted que va con sus hijitos y con su esposa. Se subió en el de Usme, pero va para el Tunal. ¿Usted qué le va a decir a sus hijos? Papitos, tranquilos, tranquilos que yo ya oré. A cualquier momentico es atado y encadenado el diablo. El Señor hace la oreja y resultamos en el Tunal. ¿Sí? Vea, hermano, nuestros hijos son el ejemplo. O sea, tú le estás diciendo que vas para el Tunal, pero vas por una ruta que no es. Igual en la vida. Tú le estás diciendo cristiano, pero estás obrando como no es. ¿Voy bien? No me vuelvan a traer acá, este señor no sabe de rutas de Transmilenio. Se nota que no se ha subido en uno. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Pero de pronto tú vas con tus hijos y dices, wow, me subí en el de Usme, o sea, estoy llevando mi vida cristiana como yo quiero. Me subí en el de Usme. Ay, no, pero vamos, es para el Tunal. Y va eso repleto y usted dice, no, abran paso. Y usted se sale y dice, ustedes qué hacen allá, después nos vemos. ¿Usted hace eso con sus hijos? ¿Hace eso con sus hijos? Y se baja usted y usted dice, bueno, ¿qué hacen ahí? ¿Quién los mandó? ¿Por qué no se mueven? ¿Qué hacen ahí? ¿Usted hace eso con sus hijos? ¿No? Pues a nosotros casi no se nos olvida uno en un bus. Ay, sí, en serio. Tenemos que pedirle perdón al hombre. Yo, mi esposa, ahí me falta uno. Lo manteníamos con los cuatro para todos lados, ¿no, amor? Yo, ay, creo que me falta uno y se nos perdió el chino. En un centro comercial y busque ese chino. Hermano, porque estaba como perdido. ¿Sabe? Esa es la vida del cristiano. Si tú ves a uno perdido, tú no vas por el perdido. Tú vas por el perdido porque sabes que si él no toma la ruta que es, su destino es el infierno. Pero si tú vas y le predicas del evangelio, las buenas nuevas de la palabra, su destino será el cielo. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Vamos bien? Entonces usted no deja a sus hijos, sino que usted toma a sus hijos y arranca a sus hijos dentro de la multitud. Pero usted sin sus hijos no se baja. Y usted sin sus hijos no se sube solo. Usted se sube con sus hijos a la ruta que es. Porque usted sabe cuál es el destino que los espera si toman la ruta que es. ¿Me estoy haciendo entender? Pero parece hoy que los papás no quieren llevar a sus hijos. Y a los que menos uno ve en los estudios es a los hijos. Está echando vainas, pastor. Piense lo que quiera, hermano. Pero tú no puedes decir creyente y no involucrar a tus hijos en el conocimiento de su Señor. Porque ¿sabes qué? Los estás dejando en la ruta que no es. Para que otro los disipule. ¿Sabe quién se los disipula? ¿Sabe quién? Lo hablamos. Satanás, hermano. El diablo, Satanás es experto en trabajar la mente de los jóvenes. No, amados santos de Dios. ¿Vieron el destino de ambos? Ahora, ¿es lugar de tormento el infierno? Sí. ¿Será responsabilidad entonces nuestra predicar del evangelio? Sí. ¿Será entonces responsabilidad o tú cuando alguien se te acerca y te dice, recuérdame tu nombre, hermano? Ligeramente cambiado. Giancarlo, para no, ligeramente cambiado. ¿Será que Giancarlo, si ve a una persona que está perdida, a usted no les ha ocurrido? Claro, uno se llena de desconfianza a veces, ¿no? Pero alguien se acerca y tú ves que está buscando como la dirección. Oiga, es que estoy buscando la iglesia bíblica Familias en Cristo, pero no sé dónde queda, estoy perdido. Estoy bien. Y tú vas con una Biblia y vienes para la iglesia y de pronto se te acerca la persona, oye, ¿tú sabes dónde queda esta iglesia? ¿Tú eres indiferente? No. Te aseguro que tú inclusive hasta lo puedes guiar y lo traes hasta acá. Le dice, no, ¿tú vas para mi iglesia? ¡Claro, es mi iglesia! Camina, vamos, yo sé dónde queda, pero claro, vamos, camina, te acompaño. Y llegas acá y se forma la fiesta, y hay alabanza, y hay gloria, y hay adoración, y vemos la presencia del Espíritu, porque son cientos y cientos de personas que van a conocer ¿a quién? A Cristo. Y eso trae gozo en nuestro corazón, porque si conocen a Cristo, su destino no es husme, es el cielo. O sea, que husme es el infierno, pastor. No, cálmese, hermano. Es una forma de decir, hermano. Si no, falta el que diga, no vuelvo a esa iglesia porque dice que husme es el infierno. Ay, cálmese, hermano. Ay, hermano, es que últimamente la gente se va por todo. Si vio las uñas de la pastora, ese manicure le quedó asqueroso. No vuelvo. Ay, hermana, un poco a poco de oficio, hermana. ¿Sí? Por favor. Y esa risa es por algo. Algo me dice que hay algo de cierto. Entonces, hermano, tenemos una responsabilidad. ¿Por qué te callas, hermano? ¿Por qué no predicas a Cristo sabiendo que hay dos destinos? Sabiendo que hay perdidos, predica a Cristo. Invita, trae tus invitados el próximo domingo. Involucra a tus hijos, saca a tus hijos de la ruta en la que van. Pastor, ya son grandes, sácalos desde la oración, dobla tus rodillas, involucra a tus hijos, por el amor de Dios, se los ruego, por las misericordias de Dios. Tenemos que tomar la ruta que es, como esposos, como esposas, como matrimonio, como padres, como madres, como familia, tenemos que ir en la ruta que es, porque no hay sino dos destinos. Entonces la persona le hace a uno preguntas como esta, pastor, ¿y qué si está agonizando y se arrepintió? ¿Vas a esperar hasta que agonice? Sí, la gente es así. Otros dicen, no, pues Dios tiene el control de todo. Él verá si faltándome 2 segundos, yo digo, me arrepiento. No, hermano, no juguemos a esto. Tenemos una responsabilidad, es predicar a Cristo. Si tú predicas a Cristo, lo primero que generas en el reino de los cielos es gozo, es alegría. Hay gozo cada vez que ganamos un alma. Hay gozo cada vez que consolidamos un alma. Permítanos, mire, se los pido, se los ruego, por favor. Permítanos que sus hijos sean consolidados. Por favor, involucren a sus hijos. Permítanos que su matrimonio sea consolidado. Yo le decía a alguien, mire, esta es la única iglesia donde uno le ruega a otro por lo que no es de uno. Hágame el favor. ¿Cómo así, pastor? Yo rogándole a usted para que usted lleve un matrimonio que no es mío. Pero ese es mi deber, ir por otros. ¿Con cuántos vas a estar aquí el próximo domingo? No me digas. Solo recuerda una cosa, hay muchos que van por la ruta que no es, y su destino es el infierno. Y tú que conoces la ruta, y tú que conoces el destino, tu responsabilidad es traerlos para Cristo. Porque si tú das señales o eres tan amable dando a conocer una dirección y guiando a una persona en una dirección, no vas a poder guiar o no vas a tener el poder en el Espíritu y la gracia en el Señor para guiarlo en la dirección que sí es el cielo. Y sabe, hermano, voy a decirle algo, termino. No creen ustedes que hay gran gozo cuando uno señala la ruta indicada a otro. Hay gran gozo, hermano. Tú le das una señal a un jovencito, dice, mire, los jovencitos por lo regular, algunos no son tan dados a las buenas direcciones, ¿no? Tú no le das la señal, le dice, mira aquí, toma acá, vuelve allá. Y si tú te lo vuelves a encontrar, te aseguro, esa persona te dice, gracias. Llegué temprano a mi cita. Gracias. Y por ahí, si era una cita de trabajo o algo, gracias. Me dieron el empleo. Y si eso le causa a usted alegría, usted llega a su casa y dice, amor, eso usted llega y hasta tipo este, ¡pah! Abre la puerta, amor, si sí sabe, ¿no? Ay, guía a un muchacho y por mi buen actuar, ese muchacho llegó temprano a la cita y le dieron su trabajo. Y la esposa dice, gloria a Dios, qué bueno. Digo yo, si eso hay de gozo, por eso, ¿cuánto más de gozo no habrá en el cielo cuando te encuentres con aquellos a los que le diste la dirección correcta y esos te digan, hermano, gracias porque hoy estoy en las bodas del Cordero, estoy celebrando en las bodas del Cordero, conozco a Cristo resucitado, Cristo me llama amigo, yo le llamo mi Señor, esto por pura gracia, hermanos, gracias por traerme hasta este lugar y darme a conocer a Cristo, hermano, gracias. Póngase sobre sus dos pies y vamos a orar. Padre, te damos gracias, el joven del piano. Gracias por tu amor y tu misericordia. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos. Si están como matrimonio, como digo yo, pues respetuosamente, hágalo. Juiciosa y respetuosamente, échele el brazo a su esposa. Está como matrimonio. Si están como familia, está bien, se pueden tomar ahí como familia. Muy bien. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Haz de mí y de mi familia un instrumento para guiar a otros, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, haz de mi vida un instrumento para guiar a otro, Señor. Haz de mi vida, oh Rey, un precioso instrumento para encaminar a otros por la senda, Señor, que es en Cristo Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ten misericordia, Señor. Y antes de seguir nosotros, Señor, con esta oración, queremos pedirte perdón. Usted ahí como está, como familia. Dile, Señor, perdónanos. Porque lo aterrador en este tiempo, Señor, no es la maldad. Realmente va a acrecentarse. Lo aterrador es la indiferencia de los que dicen ser creyentes ante tanta maldad. Señor, te pedimos perdón, Señor. Si hemos sido indiferentes al momento de predicar, de compartir de tu palabra, por favor, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, se nos ha abierto la escritura, Señor. Hoy, bendito Rey Santo, se nos ha enseñado, oh Señor, que no hay sino dos destinos. Hoy, Señor, hemos visto a través de una enseñanza como esta que la vida es muy corta, Señor. Oh Señor, que hagamos de nuestros días, oh Señor, días verdaderamente provechosos, predicando de tu palabra. Que podamos revelar, reflejar el verdadero amor que es en Cristo Jesús. Que ganemos al perdido, Señor. Oh Señor, haz de mi casa, Señor. Haz de mi matrimonio. un canal de bendición para ir por otros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Y por favor, perdóname, oh Rey, si tal vez hasta este tiempo, Señor, lo mío estaba centrado en lo material, en lo terrenal, en lo físico. Pero tu palabra dice que nada hemos traído a este mundo. Sin duda alguna, nada podremos sacar. Que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Que no acumulemos para sí tesoros en esta tierra. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué aprovechará ganar el mundo si se pierde el alma? Señor, ayúdanos para que sean nuestras costumbres sin avaricia, Señor. Por favor, hoy hemos aprendido que conforme es la ruta, es el destino. Y hay muchos que van, Señor, por la ruta que no es. Y su destino será un destino eterno sin Cristo. Ayúdanos, Señor, a ir por otros. Por favor, oh Rey. Por favor, Señor. Perdónanos, Señor, si ha habido indiferencia en nosotros, egoísmo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, Señor, que no callemos. Muchos son hoy los que denigran de la persona de Cristo, de la Biblia. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia en la condición de homosexuales, lesbianas, adúlteros, promiscuos, inmorales. Señor, ten misericordia, te lo pedimos. Por favor, ten compasión, Señor. Tú no viniste para traer condenación, sino para rescatar lo que se había perdido, Señor. Y haz de nosotros instrumentos de tu gracia, Señor, para ir por otros. Por favor, Señor, que ninguno más se pierda, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón como iglesia. Si caímos en un adormecimiento, en un estupor, oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y aviva el fuego del don de Dios en nosotros para ir por otros, Señor. Para ser verdaderos ganadores de almas, Señor. No se trata, Señor, de soñar con almas. De lo que se trata como creyentes es de ir por ellas. Señor, ayúdanos, Señor. Por favor, oh Rey, a proclamar las buenas nuevas de tu palabra. Si hay una esperanza para este tiempo y para este mundo, se llama Jesucristo. Por favor, Señor, que nuestra prioridad sea anunciar las buenas nuevas antes que la crítica, la murmuración, el señalamiento, lo nuestro propio, nuestro orgullo, autosuficiencia, arrogancia, prepotencia, lo que nos gusta o no nos gusta. Antes que eso, que ojalá se deseche, Señor, que antes que todo eso, Señor, sean las almas. Porque pareciera, Señor, que son cantidades de almas. Oh Señor, ten misericordia, Señor. Por favor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por cada uno de los beneficios recibidos hasta hoy. Pero son beneficios que tú das para que vayamos por otros. Señor, que el próximo domingo, Señor, este lugar, Señor, se quede muy pequeño. Por favor, Señor, que ni uno más se pierda. Saca de nosotros el egoísmo, el estar tan centrados en nosotros mismos. Mientras que son cientos de jóvenes que se pierden, son cientos de matrimonios que se separan, se divorcian, la matanza continúa, Señor. Son cientos los que son asesinados sin un juicio justo, sin un abogado y desde un vientre, Señor. Ten misericordia, oh Rey. Y haz de esta iglesia una iglesia, Señor, doliente, compasiva, Señor. En eso consiste el verdadero amor. En ir y predicar a otros de quién es Jesucristo. Porque en esto consiste el verdadero amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, si esto hemos recibido de gracia, ¿por qué no darlo de gracia, Señor? Ayúdanos a ser una iglesia compasiva, Señor. No más dureza, no más indiferencia. No más lo mío propio, lo que me gusta o no me gusta. Esta iglesia es imperfecta, porque el perfecto eres tú. Pero que esta iglesia no sea indolente, por favor. Son miles los que se pierden y la iglesia calla y se adormece. Ten misericordia, Señor. Ten piedad de nosotros, porque se nos demandarán aquel día qué hicimos con nuestros dones y talentos, con nuestra vida. Señor, gracias. Te damos gracias, Padre.